The following recording is from Rafael Bora of iAdvise on Tuesday, November 6, 2012, at 8 a.m. Central Time.
Good morning. My name is Katie, and I will be your conference operator today on the Antebellum Dora Andina third quarter 2012 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mr. Rafael Bora of iAdvise. You may begin your conference.
Gracias, Katie. Buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre 2012 de mi operador Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina, el señor Andrés Feiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, jefe de Finanzas y Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Embotelladora Andina, de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.embotelladoraandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina. Señor Peirano, adelante por favor.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Embotelladora Andina del tercer trimestre del 2012. Al igual que en los trimestres anteriores, todas las cifras que analizaremos a continuación son en moneda local, mientras que las cifras consolidadas serán en pesos chilenos. Debemos recordar también que producto de la depreciación del 17,6% del real brasileño y del 7,7% del peso argentino respecto al peso chileno, se generan respectivos impactos contables negativos en la consolidación, en especial en el caso de nuestra filial de Brasil. Dicho esto, comenzaremos revisando los resultados consolidados de la compañía en este trimestre y luego pasaremos a revisar los resultados de cada una de las operaciones para finalmente abrir espacio para preguntas. Como reportamos el 5 de octubre, el volumen consolidado de la compañía creció un 6,8%, llegando a 124 millones de cajas unitarias. Mientras la categoría de bebidas carbonatadas mostró un crecimiento consolidado del 4,6%, las otras categorías continuaron con tasas de crecimiento de dos dígitos, alcanzando un 22,6%. Brasil continúa siendo el motor de crecimiento de Coca-Cola Andina, alcanzando un crecimiento de volúmenes del 9,2% en el trimestre. Las ventas netas crecieron un 7,2%, llegando a 244.441 millones de pesos chilenos, impulsadas por el aumento de volúmenes ya comentados y por aumento de precios en los tres países, contrarrestando en parte por la depreciación del real brasileño y en menor medida del peso argentino. Por su parte, los costos de explotación crecieron un 10,3% principalmente en Argentina y Chile, el aumento en la venta de productos distribuidos, jugos y aguas en los tres países, los que tienen costos de venta unitario más altos que los productos producidos internamente, el aumento del costo de la mano de obra principalmente en la Argentina y la depreciación de las monedas locales respecto al dólar, lo que tiene un efecto negativo en el valor de las materias primas denominadas en dólares. Como resultado de lo anterior, el margen de contribución aumentó un 2,1% respecto al año anterior, llegando a 96.102 millones de pesos chilenos. Los gastos de administración y ventas aumentaron un 3,8%, lo que está explicado por mayores costos de distribución en las tres operaciones, los que están influenciados por el aumento en el volumen y el aumento de las tarifas que están indexadas al costo de la mano de obra. El mayor costo de la mano de obra, principalmente en Chile y en Brasil, las inflaciones locales en los tres países, en especial en Argentina, que afectan la mayoría de los gastos, y mayores gastos de publicidad, especialmente en Argentina y Chile. Finalmente, el EBITDA alcanzó los 39.899 millones de pesos chilenos, un 3,1% por sobre el año anterior, continuando con las tasas de crecimiento positivas que comenzamos a mostrar el tercer trimestre de 2011. Ahora revisaremos cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y, para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local. En Argentina hay que considerar que la inflación de consenso de mercado es de aproximadamente 25% en 12 meses. Los volúmenes crecieron un 8,4% en el trimestre, llegando a 34,5 millones de cajas unitarias, y continuando con la tendencia positiva que han mostrado desde mediados de 2010. Mientras las categorías de carbonatadas se expandió un 7,7%, las otras categorías lo hicieron un 19,5%, destacando la expansión del 37,2% en jugos, lo que estuvo apalancado por nuestra marca Cepita. El crecimiento de los volúmenes se explica por el dinamismo que continúa mostrando la industria de bebida y también por un incremento en nuestra participación de mercado, que aumentó 230 puntos base respecto al año anterior, llegando a un nivel histórico de 60,2 puntos de market share. El ingreso aumentó un 31,4%, llegando a 619,3 millones de pesos argentinos, y el costo de explotación aumentó un 35,5%, lo que llevó a un incremento de margen de contribución del 25,8%. El aumento de costos de explotación unitario se puede explicar por el aumento en los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado, aumentos en el costo de la mano de obra por sobre la inflación local, aumentos en el costo del azúcar y cambio en el mix de productos, aumentando los productos distribuidos que tienen un mayor costo. Los gastos de administración y ventas aumentaron un 28,9%, lo que está explicado principalmente por el efecto de la inflación local en gastos, como la mano de obra, fletes y servicios que proveen terceros, el efecto de mayor volumen en fletes y mayor gasto en publicidad. El EBITDA aumentó un 20,9% en el trimestre, llegando a 77,5 millones de pesos argentinos. Continuamos observando el dinamismo en la industria de bebidas en Argentina, lo que se ha traducido en fuertes aumentos en nuestros volúmenes y EBITDA. Ya comenzamos a operar nuestra planta de licuación de azúcar cruda, lo que nos permitirá reducir los costos de este ítem en los próximos trimestres. En Brasil, la inflación ha sido del 5,3% en los últimos 12 meses. El volumen de ventas llegó a 52,3 millones de cajas unitarias, lo que implicó un crecimiento del 9,2% en el trimestre. Mientras las categorías de aguas y jugos crecieron un 25,3%, la categoría de carbonatadas lo hizo un 6,5% en el trimestre. El crecimiento en ambos segmentos se vio influenciado por una mejor ejecución en el punto de venta como consecuencia del aumento de la fuerza de ventas, lo que se tradujo en un aumento en la participación de mercado, y el crecimiento de la industria en parte como consecuencia del reajuste del 14% en el salario mínimo. Nuestra participación de mercado de volumen en gaseosas alcanzó un 58,8% en el trimestre, 180 puntos base mayor que en el mismo periodo del año anterior. El ingreso total del trimestre aumentó un 20%, llegando a 475,6 millones de reales, como consecuencia del crecimiento de volúmenes y aumentos de precio por sobre la inflación local, mientras el costo de explotación aumentó un 24,3%, con lo cual el margen de contribución aumentó un 13,8%. El aumento de costo de explotación unitario es explicado por el cambio en el mix de ventas de productos distribuidos y el efecto negativo de la depreciación del real respecto al dólar, lo que afecta el costo de las materias primas denominadas en dólares, entre los que se destaca el azúcar, el PET y las latas. Por su parte, los gastos de administración y ventas crecieron un 10,6%, principalmente por mayores costos de mano de obra, explicado por una mayor fuerza de ventas, mayores comisiones de ventas y negociaciones salariales, y mayores fletes de distribución, explicados por el mayor volumen de ventas y un aumento en las tarifas de fletes. El EBITDA aumentó un 17,8% en el trimestre, llegando a 74,6 millones de reales. En resumen, en Brasil continuamos mejorando la ejecución en el punto de venta, que nos ha llevado a altos niveles de participación de mercado lo que sin duda ha tenido un impacto positivo a nivel de resultados de la operación. En Chile, la inflación fue del 2,8% en los últimos 12 meses. El volumen de ventas llegó a 37,1 millones de cajas unitarias, alcanzando un crecimiento del 2,1%. La categoría de carbonatada se contrajo 0,9% y los jugos y aguas continuaron con las altas tasas de crecimiento mostradas en los trimestres anteriores, logrando un 21,7%. El retroceso en los volúmenes de venta de gaseosas en el trimestre se explica por más feriados en septiembre respecto al año anterior, lo que se tradujo en menos salidas de venta. Clima menos favorable que el año anterior y restricciones de ofertas en algunos formatos retornables en los meses de agosto y septiembre, producto del traslado de líneas desde la planta ubicada en Carlos Valdovinos a la planta ubicada en Renca, proceso que ya finalizó. Respecto a la participación de mercado, cerramos el trimestre en 68,3%. El ingreso aumentó un 8,8%, llegando a 76.276 millones de pesos, como consecuencia de los aumentos de los volúmenes y aumentos de precios por sobre la inflación local. El costo de explotación aumentó un 12,3%, levemente por sobre el aumento en el ingreso, lo que se tradujo en un aumento de margen de contribución de un 3,8%. El aumento de costo de explotación unitario es explicado por el aumento de los volúmenes vendidos y en el precio promedio, lo que tiene una incidencia directa en el costo de concentrado. Un mayor gasto de depreciación, explicado porque comenzaron a despreciar las nuevas líneas de la planta de Renca, y un cambio en el mix de venta hacia productos distribuidos. Estos aumentos se vieron parcialmente compensados por una disminución en el costo de productos comprados a terceros, ya que comenzamos la producción en la planta de Renca de bebidas gaseosas en envases PET, 591 y 250 centímetros cúbicos, y un menor costo de azúcar producto de la baja que está presentado en los mercados internacionales. Los gastos de administración y ventas incrementaron un 9,4% en el trimestre, explicado básicamente por el aumento de los fletes de distribución y acarreo, por el mayor volumen vendido, los aumentos de tarifas y el efecto de la duplicidad de plantas, aumentos en el costo de la mano de obra como consecuencia de reajustes salariales y un mayor gasto de publicidad. El EBITDA aumentó un 7,9%, llegando a 15.084 millones de pesos chilenos. Actualmente continuamos operando la planta de Carlos Valdovinos, aunque con una sola línea de producción que es de respaldo. Esta planta será cerrada en forma definitiva hacia fines del cuarto trimestre, acabando así con la duplicidad de costos. Con esto concluyo mi presentación y ahora le doy paso a Rafael. Muchas gracias.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desean retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Yes, we are now holding for questions. That is star 1 to ask a question.
Si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono.
Okay, our first question comes from Alex Robertas from Citi.
La primera pregunta viene del señor Alex Roberts de Citi. Adelante con su pregunta, señor Roberts.
Gracias y muy buenos días a todos. Dos preguntas, por favor. Este trimestre, o sea, ahora en el cuarto trimestre, ustedes van a empezar a integrar los activos de Coca-Cola Polar en Argentina. Las fuentes públicas que nos hemos visto pone la margen EBITDA allí de Coca-Cola Polar en Argentina alrededor de 8%, mientras que hoy en día Andina en Argentina está andando en niveles de 12 a 13. La pregunta entonces es, ¿cómo lo ves el proceso de, o sea, incrementar la margen de EBITDA ahí en la franquicia de Coca-Cola en Argentina? ¿Es un proceso de 2 o 3 años, tal vez menos? ¿Cuáles son las tareas claves que ustedes piensan implementar. La segunda pregunta realmente está relacionada a SG&A en Brasil. Hemos observado realmente que crecieron bien menos del tasa de crecimiento de ventas. ¿Dónde hubo los errores tasa de crecimiento en SG&A en Brasil van a seguir siendo bien por debajo de ventas en el cuarto semestre? Muchas gracias.
Again, if you would like to ask a question, it is star one. That is star one to ask a question.
Señor Peirano?
Sí.
¿Escuchó la pregunta del señor Roberts?
Sí, sí, perfecto.
Ok.
Y hola, Alex. Habla Andrés Weiner. Respecto a los márgenes de vista de Polar en Argentina, ¿ya? Efectivamente son bastante más bajos que los nuestros en Argentina. Una parte de esto es estructural, es un territorio bastante más extenso, por lo tanto tiene una logística bastante más compleja y cara, ¿ya? Sin embargo, nosotros esperamos ir mejorando los márgenes de Coca-Cola Polar en Argentina, que en realidad ya no va a ser Coca-Cola Polar, porque va a ser una empresa fusionada. Y gran parte de las sinergias que nosotros hemos hablado y que la reiteramos ahora, estamos hablando que para el próximo año, en total aproximadamente 18 millones de dólares de sinergia y para el 2014 30 millones de dólares de sinergia. Una parte importante de eso va a venir de Argentina, probablemente el 60%, y eso va a hacer que los márgenes de Polar allá vayan aumentando en forma considerable. Las sinergias vienen de varias fuentes. La más importante puede ser la compra de materias primas en forma centralizada, también mejores prácticas que estamos aplicando en el territorio Polar y también algunas de Polar que se aplican en el territorio de Andina, reestructuraciones internas que se han hecho ya que había duplicidad de funciones. Y por último, también estamos haciendo algunos estudios, esto también es cierto para Chile, para analizar la estructura logística de la nueva franquicia fusionada. Tenemos que estudiar todo lo que son los centros de distribución, si están en los lugares adecuados, etcétera. Y es una nueva fuente de sinergia que todavía no está cuantificado.
Y en lo que respecta a los SG&A en Brasil, ahí básicamente se ha trabajado en dos aspectos. Uno, como comentamos, aumentó la fuerza de venta con la función de mejorar la ejecución en el punto de ventas y aumentar la agresividad en el punto de ventas, por un lado. Por el otro lado, esto implicó, un aumento en la parte de baja, en lo que hace a vendedores, una reducción al mismo tiempo en la estructura superior, de alguna manera para más que compensar los costos que generaba la mayor cantidad de vendedores con reducciones de posiciones más altas. Y el impacto que esto ha generado en volumen subido al precio, y siendo estos en general costos fijos, hace que porcentualmente implique una reducción cuando uno lo ve como porcentaje de la facturación.
Operator, next question, please.
Yes, our next question comes from Isabel Durangi from Selfin Capital.
La siguiente pregunta viene de la señorita Isabel Darigrandi de Selfin Capital. Adelante con su pregunta, por favor.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Sí, mi primera pregunta sería con respecto a los write-offs con el cierre de la planta de Carlos Valdovino. Si esperan a costos adicionales con respecto al cierre en el cuarto trimestre del 2012 o en lo que resta del 2013, y también con respecto a los gastos de integración con Copolar, si nos podría dar un poco más de guidance con respecto a lo que queda de eso para lo que resta el año, este año y también para el 2013.
Hola Isabel, habla Andrés. Respecto a los write-offs de activos fijos de la planta que estamos cerrando en Carlos Valdovino, la parte más importante ya se hizo al tercer Q, puede quedar algo para el cuarto Q, pero ya no va a ser un monto muy relevante.
y el próximo año ya no va a haber nada. Y respecto a los gastos de integración con Polar, para lograr esas sinergias que hablamos de 30 millones de dólares el 2014 y aproximadamente 18 el próximo año, en total hay que incurrir algunos gastos, algunos son indemnizaciones, otras son inversiones, y de que gran parte son inversiones. Estamos hablando de aproximadamente 3 millones de dólares este año y 10 millones el próximo.
¿3 millones en el 2013 o el...?
3 millones en el 2012, 10 millones en el 2013 y de ahí en adelante nada, cero.
Ok, muchas gracias.
Operator, next question, please.
Our next question is from Orlando Burrett from Credit Suisse.
La siguiente pregunta viene del señor Hernando Berek de Credit Suisse. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenos días, muchas gracias por la llamada. Mi pregunta va respecto a la capacidad instalada que tienen en jugos, sobre todo en Argentina y Brasil, donde hemos visto que están distribuyendo más de otros productores. Quería ver si tenían planes de CAPEX o algo así para incrementar su capacidad instalada. Gracias.
Sí, Armando, Miguel Ángel. En lo que hace a Argentina, hemos colocado una nueva línea que hace productos sensibles durante este año, además de upgrades en la línea de Tetra que estamos teniendo, por lo cual debiera estar el tema ya con capacidad suficiente. Y en el caso particular de Chile, sí, en las empresas asociadas estamos pensando en inversiones, efectos de... recuerda que esto no es una empresa solamente nuestra, sino que es compartida con Envonor, y sí se están previendo inversiones de CARES en 2013 para enfrentar los crecimientos de volumen.
Perfecto, gracias.
Les recuerdo, si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
Our next question is from Luis Miranda from Santander.
La siguiente pregunta viene del señor Luis Miranda de Santander. Señor Miranda, adelante con su pregunta, por favor.
Sí, qué tal, muy buenos días. Una pregunta más general, en términos de los ajustes que hicieron en la estructura comercial para mejorar la ejecución en Brasil. La pregunta sería, de mediano plazo, Miguel Ángel, ¿consideras que la estructura ya está en una situación estable para el mediano plazo o crees que deberías de reforzar alguna de las áreas o podríamos esperar inversiones adicionales, ya sea en Brasil y si estás viendo oportunidades en alguna otra región? Y la segunda pregunta nada más, en términos de capacidad para carburatadas en Brasil, ¿cuál es la situación actual? Gracias.
Sí, Luis, con respecto al tema de los ajustes en la estructura en Brasil, aún no ha terminado el proceso. Estamos analizando en hacer un refuerzo, sobre todo en las regiones más foráneas, en la zona de Espíritu Santo, dado los resultados que hemos tenido en esta primera etapa. Por lo cual, sí estamos en proceso de análisis de una segunda ronda, que no va a tener la intensidad de la primera, pero sí lo estamos analizando. Respecto a otras regiones, continuamos con todos los procesos de go-to-market en implementación tanto en Argentina como en Chile. Y finalmente, con respecto a la capacidad de productiva en Brasil, hemos instalado en este mes, está empezando a rodar una nueva línea de Respet en la planta de Jacarepaguá, y en vista a los eventos que tiene de cara hacia futuro Brasil, tanto las Olimpiadas como los Juegos, como el Mundial de Fútbol, el crecimiento que está teniendo el Estado y que estamos teniendo en nuestros volúmenes, y las restricciones que estamos teniendo en la planta de Jacarepaguá para seguir incrementando la cantidad de líneas, sumado al tema logístico, estamos pensando en una nueva planta en forma modular para los próximos años.
Muchas gracias. Una pregunta, ¿esa nueva planta ya tiene fecha de inicio o todavía está por definirse el lugar y el monto?
Estamos seleccionando el terreno. La idea es probablemente durante el año 2013 comprar el terreno, hacer toda la parte de terraplanaje y hacia el 2014 empezar la construcción.
Perfecto, muchísimas gracias.
Les recuerdo que si desean formular preguntas, solo deben apretar la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono.
Operator, next question, please.
Our next question is from Gonzalo Moreno from MetLife.
La siguiente pregunta viene de Consuelo Barahona de MetLife. Adelante con su pregunta, por favor.
Hola, Roberto, Andrés. Le quisiera preguntar con respecto a la estrategia financiera de Andina Polar. Ambas empresas mantienen bonos públicos. De hecho, Polar emitió un bono hace un par de años solamente. Quiero preguntarle si nos podían dar un poquito de guidance con respecto a qué pretenden hacer. La idea sería mantener esos bonos o quizás prepagarlos, fusionarse en alguno. Y con respecto a las deudas bancarias también. ¿Desde qué momento empezarán a financiar ambas empresas, a refinanciar los préstamos que mantienen actualmente? Gracias.
Hola, Consuelo y Andrés. La idea inicial es mantener los bonos que tiene tanto Andina como Polar. No vemos todavía que los vayamos a prepagar. Respecto al refinanciamiento de la deuda de corto plazo que tenemos, sí es muy probable que la refinanciemos con alguna deuda de largo plazo, algún bono que probablemente emitamos durante el próximo año.
Y ahí en esa línea estarían pensando, ¿cuál sería el use of proceeds del bono? ¿Estarían pensando en CAPEX o en alguna otra estrategia de adquisición?
Es básicamente para refinanciar la deuda a corto plazo, algo de PAC, de CAPEX y obviamente tener caja para cualquier posible adquisición que pudiésemos tener en los próximos meses.
Perfecto. Y con respecto a la estrategia de la adquisición que comentaste, ¿estarían pensando algo en Chile, fuera de Chile y algún negocio asociado o dentro de la misma línea que ya tienen?
Sí, Consuelo, Miguel Ángel, básicamente la idea es seguir en el camino que hemos comenzado el año pasado y probablemente aquí estamos analizando todas aquellas oportunidades que puedan existir y que sean de generación de valor para la compañía.
Ok, muchas gracias.
Operator, next question, please.
We have no questions at this time. Again, that is star one to ask a question.
Si desean hacer alguna pregunta, solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
Next question is from Alex Robotas from Citi.
La siguiente pregunta viene del señor Alex Roberts de Citi. Adelante con su pregunta, por favor.
No, muchas gracias. Una cosa pequeña sobre los volúmenes de cerveza en Brasil. Obviamente, gran incremento en el trimestre. Si ustedes pueden comentar un poquito de cómo estás viendo, cómo están viendo un poco a la estrategia en cuanto a cerveza en Brasil, tenemos la impresión que el segmento premium está subiendo fuerte. Si ustedes están aprovechando de esto en sus franquicias y en general, cómo está la política mirando en el futuro hacia cerveza. Gracias.
Alex, Miguel Ángel. Sí, gracias a Dios los volúmenes en cerveza han respondido de una manera muy buena a la nueva estrategia de ejecución, al igual que los volúmenes de carbonatados, en especial en el segmento premium con la marca Heineken. Es el único lugar en todo el Brasil en donde la marca Heineken es líder dentro de ese segmento. Se ha alcanzado el mes pasado y el foco claramente está en continuar reforzando la ejecución, continuar reforzando el que el producto esté en los lugares correctos y sobre todo el foco en el segmento premium.
There are no more questions at this time. Mr. Perino, do you have any closing remarks?
En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Simplemente agradecer una vez más el interés por Embotelladora Andina y como siempre a nuestro departamento de relación con inversionistas y la gerencia estarán a su disposición para contestar todas las preguntas. Por favor, cualquier motivo o pregunta, no duden en contactarse con nosotros. Que tengan todos un muy buen día.
Operator, this concludes the call.
This concludes today's conference call. You may disconnect your lines now.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.